Lista la cámara 1, entran los títulos. Estaremos en el aire dentro de 5 segundos. 4, 3, 2, 1.
La escena es del experimento del Dr. Quatermass de 1955 y lo que aparece por la cámara 1 es, lógicamente, un cadáver. Aunque si usted no es aficionado al cine de ciencia ficción y de terror, probablemente no lo verá tan lógico.
Señor Quatermass, soy un tipo chapado a la antigua. No sé mucho de cohetes que viajan por el espacio. No leo ciencia ficción, soy un sencillo hombre de Biblia. Tengo una mente rutinaria y hago cosas rutinarias.
¿Que por qué hablamos ahora del experimento del Dr. Quatermass? Pues porque fue el primer gran éxito internacional de la productora Hammer y TIB Editores acaba de publicar un libro sobre esta productora británica de películas de serie B. El autor es Javier Memba, un periodista del diario El Mundo.
Habrá un par de cosas que te costará explicar a los periodistas.
Te aconsejo que no me presiones, Blake. Podríais quedar mal parados tú y tu comité.
Pusiste en órbita ese cohete sin autorización oficial.
Si El Mundo esperara una autorización oficial, no se movería nunca.
Y lo primero que habría que preguntarle es que por qué este interés por la productora Hammer y qué se puede decir de ella a quienes no la conozcan.
Yo conocí la Hammer de pequeño en los programas dobles, en los cines de barrio, y desde entonces una de mis aficiones cinéfilas es atesorar pelis de la Hammer. Y yo le diría a los cinéfilos que se inician que aquí tienen, pues, lo mejor de cine de terror, dice llanamente.
Terror, pero no solo terror. Entre las 185 películas que hizo la Hammer entre 1935 y 1975, las hay de prácticamente todos los géneros.
No hizo westerns, pero sí que hizo pelis dramas bélicos, hizo todas esas pelis prehistóricas. Quiero llamar mucho la atención sobre los thrillers psicológicos del gran Freddy Francis. Hizo mucho... Ciencia ficción quizás no sea decir nada, ¿no? Porque la ciencia ficción y el terror corren siempre parejos, ¿no? Paralelos.
Así que hacía muchísimas películas, pero siempre a rebufo de la Universal, que le encargaba films de relleno para sus sesiones dobles. Le salía más barato este sistema, así que la Hammer tenía que suplir con imaginación y buen hacer esta falta de medios.
Eso es una de las cosas que engrandece al buen cineasta. Como Terence Fisher, como Wild West, como todos estos realizadores que con un presupuesto mínimo pues saben hacer películas tan maravillosas como El abominable hombre de las nieves, Drácula, príncipe de las tinieblas, todas estas.
Probablemente la Hammer no hubiera sobrevivido sin los encargos de la Universal, aunque la relación entre ambas fue a veces tensa.
La Universal nunca se creyó su cine de terror, que también me merece todos los respetos, porque fueron los primeros en codificar, después del expresionismo alemán, todo hay que decirlo, ¿no? Pero nunca respetó su cine de terror como lo hizo la Hammer. Para la Universal el cine de terror siempre fue, pues, un subproducto, y para la Hammer fue el plato fuerte. Esa es la diferencia, que la Hammer se tomó mucho más en serio el cine de terror que la Universal.
Corta la transmisión. Escucha, pon algo de relleno, volveré lo antes posible.
Yo soy Drácula.
Yo soy, le doy la bienvenida.
Drácula. ¿Conde Drácula? En efecto, sea bienvenido a mi casa.
Le doy la bienvenida.
El Conde Drácula es el personaje de terror sobre el que más películas se han hecho y su imagen ha llegado a ser todo un icono del cine.
Y probablemente sea el Drácula de la Hammer, interpretado por Christopher Lee, el que más se atiene a ese... a esa imagen.
Christopher Lee era hijo de una condesa italiana venida a menos. Probó suerte en la ópera y luego en el cine. Por ejemplo, participó de extra en el Hamlet porque Laurence Olivier ganó el Oscar en 1948. Y en ese rodaje coincidiría con el que luego sería uno de los principales compañeros en la Hammer, Peter Cushing.
A lo mejor le suena el nombre, Dr. Van Helsing.
No estoy segura.
Juntos harían carrera en paralelo en la Hammer como Drácula y su enemigo Van Helsing, aunque Peter Cushing es más recordado por sus interpretaciones del Dr. Frankenstein. Y después de que se hundiera la productora en 1974, han seguido trabajando. Incluso rodaron juntos en los 90 una versión de serie B de Entrevista con el vampiro. Y Christopher Lee, por ejemplo, ha sido el Saruman el Blanco de la trilogía del Señor de los Anillos.
Pocas productoras generan tanto mito como la Hammer, y tanta pasión.
Lee y Cushing son las caras más conocidas de la productora, al menos en lo que a personajes masculinos se refiere, porque también es inolvidable, por ejemplo, Rachel Wells corriendo con su bikini prehistórico en la película Hace un millón de años, que por cierto se rodó en Canarias.
En Canarias rodaba mucho porque Canarias es un paisaje fascinante para las pastorales por catástrofe nuclear, que curiosamente coinciden con lo que yo llamo las tierras olvidadas por el tiempo de la Hammer.
Y no es la única relación con España que tuvo la productora. En el libro nos enteramos de que sus fundadores eran originarios de aquí o que el hombre lobo se ambientó en España para aprovechar los decorados de una película sobre la Inquisición que no se llegó a rodar por la oposición eclesiástica. Aunque luego el hombre lobo también estuvo prohibida.
No porque la prohibiera la censura española, sino por lo que la prohibió la censura inglesa, de la Iglesia Católica inglesa.
Pero el cine de terror empezó a cambiar y eso produjo la caída de la Hammer en los 70.
Básicamente porque llegaron los endemoniados a raíz del éxito del Exorcista, cambia radicalmente los parámetros del cine de terror. Y claro, entonces la Hammer ya se quedó obsoleta. Intentaron hacer alguna peli, pero no atinaron.
Y hoy día ya no hay productoras que sean equiparables a la Hammer.
No creo que haya ninguna como la Hammer, por eso insisto, porque ya ha cambiado los métodos de producción. Pero sí que hay productoras que apuntan al cine de terror con más interés que, por ejemplo, el cine de terror adolescente de los estadounidenses de Hollywood.
Así que si queremos retomar estas películas, tenemos que rebuscar entre los lanzamientos en DVD de las películas de la Hammer, que hace, por ejemplo, Manga Films, o entre nuestras antiguas cintas de video.
Pero saldrá oscura y no se verá todo.
No me importa que salga oscura, la necesito cuanto
antes. Será debido a la altitud, a un cambio extremo de temperatura o a la penetración de rayos cósmicos.
Sí, sí, no te preocupes.
No sé si esto le gustará al viejo.
Dile al viejo que mi jefe ha dicho que si no tiene la película, hará volar este edificio.
Otra opción es acercarse a la biblioteca y buscar el libro La Hammer, historia, películas, mitos, de Javier Memba. Cuesta unos 18 euros y trata en profundidad la historia, las películas y los actores de la productora británica Hammer, y está destinado principalmente a cinéfilos y amantes del cine de terror.
Al público en general, que ojalá se acerque, insisto, no creo que le interese la Hammer, al público en general le interesa pues el Hollywood adocenado, al que nos tienen acostumbrados, yo qué sé, la última de Brad Pitt y todas esas cosas, ¿no? Pero ojalá se acerque, insisto, ¿eh? No quiero excluir a nadie, pero vamos, es un libro para amantes de la Hammer y para cinéfilos. Básicamente es para amantes del cine de terror, pero yo creo que tampoco hay que descubrir nada, porque los amantes del cine de terror tienen en la Hammer su primera referencia.
Por fin he conocido al Conde Drácula. Me ha aceptado como a un hombre que está dispuesto a trabajar entre sus libros, tal como yo quería. Ahora solo me queda enterarme.